RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Nacional de España en Canarias les invitamos a un recorrido diario por las islas.
Radio Nacional de España. Espacios para encontrarse.
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue restando días para su celebración, la celebración de su 50º aniversario, y ya ha escogido el cartel de su próxima edición, dedicada a Las Vegas. La propuesta presentada por Néstor Santana Benítez fue la escogida por el público en el transcurso de una gala celebrada el pasado viernes.
Dale, 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 dale al cuerpo.
La propuesta de Néstor Santana, que competía con otras 5 finalistas, conquistó y tanto al público con el minimalismo de una sardina carnavalera subida a un pedestal en el que destaca sobre el skyline de luces de neón la mezcla de hoteles de Las Vegas con edificios emblemáticos de la capital Gran Canaria.
¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! How I wish that there were more.
Con sus fichas de póker a modo de escamas y dados como pendientes, una coqueta sardina preside una composición en la que un cartel luminoso, al más puro estilo de Las Vegas, anuncia las fechas de las fiestas. Espacios tan reconocidos como el Auditorio Alfredo Kraus, el Parque Santa Catalina o la Catedral forman parte de esta obra que, en palabras de su autor, muestra a la sardina de noche y en la calle, que es donde tiene que estar el carnaval. 2:31, no, Néstor Santana, buenas tardes, bienvenido.
Así es, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, mi niño? Enhorabuena.
Muchísimas gracias, aquí estamos, en esta montaña rusa de emociones, de posgala.
Sí, señor, posgala, porque claro, no fue una elección al uso, sino en una gala, en una velada, y mucha emoción, tú lo decías, mucha emoción a la hora de conocer al ganador. Y eres tú, Néstor. Yo supongo que ahora tendrán que pasar los días para que lo vayas asimilando todo.
Totalmente. Además, esta es la segunda gala en la que participo, porque el año pasado, que también se celebró, también conseguí ser finalista participando con unos compañeros. Y pues, claro, vivirlo de una segunda vez, pero esta vez en solitario y con todo lo que conlleva, pues ha sido una experiencia muy interesante, y además a mí me ha llenado de amor el cariño con el que lo ha recibido la gente, ¿no?
Claro. Néstor, mira que aquí el periodista, el locutor, qué poco original. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas el triunfo?
Pues realmente cuando ya me presenté, como todas las cosas que hago por el carnaval, yo ante todo me presenté como carnavalero, ¿no? Y todo lo que hago por el carnaval, tanto los disfraces que me hago, que son generalmente para interactuar con todo el mundo por la calle, como este tipo de cosas, pues las hago, o cuando me presenté al concurso de maquillaje corporal en su momento con representando a los Melindrosos con mi amiga Yanisa, pues lo hago desde el máximo cariño y respeto a la fiesta. Entonces, claro, con esa premisa, cuando llega la posibilidad de participar, me dicen, oye, que eres prefinalista. Ah, qué bien. Y dije, pues que a lo mejor hasta voy hasta la gala. Y resulta que me dice, no, es que además eres finalista. Y digo, pues mira, voy a vivir otra vez la gala. O sea, todo fue como alegría tras alegría hasta llegar al final, que, vamos, evidentemente con todas las propuestas que había y propuestas tan buenas, pues evidentemente uno no piensa, ay, me va a tocar a mí. Piensa, pues bueno, si me toca, genial, y si no, pues lo he vivido y ya está.
Claro. Primero la propuesta, que ya hoy es el cartel, flamante cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Néstor, para llegar a este cartel, a esta propuesta, ¿tuviste que darle muchas vueltas a las ideas?
Pues sí, estuve pensando en otras propuestas, otras ideas. Desde el primer momento estuvo la premisa de ir a hacer un homenaje al carnaval, ¿no? Desde o bien sus personajes icónicos, los pioneros del carnaval. Pero claro, de repente, en todo este proceso, digo, bueno, tampoco tiene por qué ser humano. De repente aparece ahí la sardina. Digo, claro, es que la sardina tiene escamas y las escamas pueden ser fichas de póker. Entonces ya estamos con la alegoría como disfraz y del personaje principal en este caso, que es Don Carnal, ¿no? Y ahí fue como surgió todo. Y luego ya la parte más reivindicativa, digamos, fue como, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Y después dije, no, pero ¿por qué no de noche? ¿Por qué no reivindicando también ese espacio del carnaval que tiene que estar ahí? Y al final, pues, se convierte en una manera también de homenajear a toda la gente que sigue todavía luchando por el carnaval para que se siga celebrando con todas las garantías, ¿no? Que es de lo que se trata.
Efectivamente, todas las garantías, que de eso es lo que se trata, lo dice el autor del cartel del próximo año en la capital Gran Canaria. Qué curioso tiene que ser este momento. Ya, claro, el cartel deja de ser, es obra tuya, pero deja de ser casi tuyo, del que eres el padre, y ya se convierte en emblema de la fiesta y está ya rulando, por así decirlo, permítame el término, por todo el mundo,
Sí, sí,
Néstor,
sí.
anunciando la fiesta.
Vamos, yo creo que esa es otra de las alegrías, ¿no? Es decir, esto además no es para. Yo siempre he sentido todos los carteles del carnaval como propios por ser ciudadano y por ser carnavalero. Por lo tanto, que los demás también lo hagan con una idea mía, pues es un regalo de valor incalculable. Y siempre con toda la humildad de bueno, que sabiendo que todas las propuestas, pues son eso, propuestas, y hay carteles a unos que a mí me han gustado más y otros me han gustado menos, y lo mismo ocurrirá con el mío. Entonces, bueno, desde esa humildad y ese cariño de, mira, esto es lo que hay, esta es la propuesta, y que luego la gente lo haya apoyado con un 27,9% de los votos, pues es que ha sido
Qué bueno,
algo
qué
que
bueno.
no calculé nunca.
Pues calcúlele usted que le ha cuadrado todo. Le han salido muy bien las cuentas. Néstor, enhorabuena, mi
Parece que
niño.
sí.
Felicidades. A
Muchísimas gracias.
disfrutarlo. Adiós,
Muchas, muchas
mijo.
gracias. Gracias.
Así hemos comenzado la. Bueno, esta ha sido la primera entrevista de la temporada 2025-2026 de Canarias Mediodía, ya ven. Estrenando nuevo horario, inaugurando la 53ª edición de este programa. 53 años cumplimos. Buenas tardes, Canarias. Gracias por escuchar.
En nuestro último recorrido por Canarias.
Se disfruta una fiesta como esta cuando ves disfrutar la gente y ves cómo se divierten, pues eso se contagia y es lo que nos da la felicidad, ¿no? Esos pequeños granitos de felicidad son los que hacen que podamos ser más felices, ¿no? De cada momento, cada día, podamos ir sumando estas píldoras de felicidad.
En Radio Nacional de España en Canarias les invitamos a un recorrido diario por las islas. Aquí comienza
Canarias Mediodía.
¿Qué tal? Hola, hola. Hoy es lunes 1 de septiembre de 2025. Raquel del Rosario inauguró el pasado viernes el programa de las fiestas del Pino 2025 en Teror con la lectura del pregón titulado Raíces, magia y tradición, arropada por una plaza del Pino llena de público que aplaudió con emoción las palabras y las músicas de la cantante.
Dicen que soy un libro sin argumento, que no sé si vengo o voy, que me pierdo entre mis sueños.
Así cantaba en directo durante el pregón. Raquel del Rosario reivindicó la vida natural, las costumbres, la familia, la historia y especialmente habló sobre su experiencia vital. Y hoy lunes está en nuestra portada.
Nuestra Virgen Madre no hace distinción. Más allá de nuestras creencias y de aquello que habita en el alma y el corazón de todos nosotros, sus hijos, ella nos acoge a todos por igual bajo su manto materno de amor y protección. Nos sienta junto a ese niño Jesús, un hermoso espejo en el que mirarnos y recordar que la divinidad no es algo externo a nosotros.
Continuamos recorriendo las islas.
En Radio Nacional de España. Escucha.
Pues seguimos en la Villa Gran Canaria de Teror, porque Teror entregará este año, en la fiesta del Pino, con motivo de estas fiestas del Pino, la distinción, atención, de hija adoptiva del municipio a una gran mujer que es ejemplo de muchas cosas. Es matrona. Se llama Antonia Solanes Rosell. va a recibir del Ayuntamiento de Teror este importante título, hija adoptiva, por su labor sanitaria en el Centro de Salud de Teror, Leo, durante 17 años hasta su jubilación en mayo de 2024, convirtiéndose en una figura clave en el cuidado de la salud de la mujer. Ha sido reconocida, y así lo indica el Ayuntamiento de Teror, por su profesionalidad, compañerismo y compromiso con los hábitos saludables, especialmente en temas como la lactancia materna, los cuidados del lactante o la educación sanitaria para mujeres, entre otros muchos asuntos. Antonia Solanes, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
Muchísimas felicidades.
Gracias a todos y en especial al pueblo de Teror por reconocerme, ¿no?, en esta labor que bien has contado.
¿Cuánto de feliz le ha hecho la labor desarrollada en Teror?
Bueno, en principio la verdad es que fue como una sorpresa que no podía esperar en ningún momento de mi vida, ¿no? Y bueno, pues cómo no decir que me ha llenado de orgullo, ¿no?, que hayan contado conmigo para este galardón, viniendo del pueblo, ¿no?, donde yo he estado prestando mis servicios durante esos 17 años.
Todo el mundo destaca de usted su labor, incluso más allá de lo estrictamente profesional. Un ingrediente que todo el mundo destaca en lo que ha aportado en su trayectoria en el ámbito sanitario, el humanismo en toda su labor. ¿Es así?
A ver, cuando yo elegí esa profesión fue realmente por vocación, no fue porque me gustara por uno u otro motivo. Yo sentía que estar al lado de la mujer en todos los procesos vitales era lo que más feliz me hacía. Y entonces no he podido desarrollar mi profesión desde otro punto de vista. El punto humano creo que tiene que estar implícito en una profesión sanitaria. Y más cuando esos momentos tan sensibles, ¿no?, de una mujer en el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia, el enfrentarse con esa nueva vida, ¿no? Y después también pues en otros momentos cruciales como puede ser la menopausia, la vejez. Entonces no he podido hacerlo de otra manera porque de mí no sale, ¿no?
Claro, más allá incluso de la propia atención, que también es prioritaria en la consulta, la cuestión de la educación para la salud, de las charlas, de facilitar toda la información, ¿eso ha sido clave, Antonia, en su trayectoria?
Sí, realmente, bueno, yo empecé ejerciendo mi profesión en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, donde estuve también 20 años trabajando, pero a pie de paritorio, que realmente la atención era totalmente distinta. Y cuando llegué a atención primaria, pues me parecía primordial el que sin información la población no va a tener una buena calidad de vida ni una buena salud, ¿no? Y entonces para mí sí fue muy importante el divulgar tanto todo lo que es con respecto a planificación familiar, a salud sexual, a parto, embarazo, porque creo que es un mundo que pensamos que todos sabemos movernos, pero realmente tiene sus matices y creo que es una gran necesidad, ¿no?
¿Usted es consciente la gran huella que ha dejado en generaciones y generaciones de vecinos y vecinas a los que ha ayudado a venir a esta vida?
Pues realmente estoy empezando a ser consciente con todo este
con todo este lío.
Galardones, ¿no? Pero realmente, como le decía el otro día a mis hijos y a unos amigos, simplemente he hecho mi trabajo, ¿no? Quiero decir que tampoco siento que se me tenga que reconocer así, aunque realmente estoy orgullosa y lo agradezco, ¿no? Pero vaya, para mí ha sido mi vida, ¿no?
Ahora va a ser, nada, en muy pocos días, ya se sabe la distinción, la recibirá. Hija adoptiva, ¿Teror la hizo sentir desde el principio como una más de la comunidad?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. He hecho así un poquito de memoria hacia atrás en el momento en que decidí pasar a primaria y me tocó elegir una ciudad, una villa, un pueblo. Y realmente no sé muy bien por qué me sentí atraída por Teror, pero realmente puedo decir que no me arrepiento en absoluto porque me he sentido muy querida por la población, muy respetada por mis compañeros de trabajo, por el centro y, como no, pues por el ayuntamiento, ¿no?, que siempre que he necesitado algo me lo han facilitado. Entonces puedo decir que sí, que me siento máster orense ya.
Qué bueno, y ahora ya con méritos propios, ¿eh? Ahí estaba la labor, ahora ya, de una manera tan bonita como es esta, hija adoptiva. ¿De quién se va a acordar cuando reciba la distinción, si usted me lo permite?
Pues fundamentalmente de mis padres, que han sido los que me han dado los valores en la vida, y de toda mi familia y mis compañeros de trabajo, y como no, de la población de Teror, evidentemente.
Efectivamente. Y qué importantes son los compañeros de trabajo, ¿verdad? Y en un centro, ¿no?
Pues
en un
sí.
Pueblo.
Sí, realmente puedo decir que me acogieron formidablemente y bueno, durante toda mi trayectoria en estos 17 años solo me han podido dar alegrías, ¿no?
Bueno, va a recibir, y por último, que enseguida la dejo, va a recibir la distinción en el marco de las Fiestas del Pino. ¿Muchos recuerdos de las Fiestas del Pino en su memoria?
Pues sí, porque desde que empecé a trabajar en Teror, pues tradicionalmente con mis compañeros de trabajo, el día de la romería, sí, pues nos acercábamos a la romería, a estar por el pueblo, a tomarnos nuestras tapitas, nuestras cervecitas, ¿no? Y también a participar de la fiesta. Entonces, eso ya es como una tradición y, por supuesto, este año no puedo faltar.
Felizmente jubilada. Yo no sé si uno se termina de jubilar del todo. Dígamelo usted.
Bueno, sí, de corazón quizá no, pero mentalmente sí.
Y los horarios, ¿no? Que se notará mucho.
Bueno, realmente estoy disfrutando de una maravillosa segunda etapa de mi vida, ¿no? Porque bastante hemos trabajado y ahora lo que toca es disfrutarlo, ¿no?
Pues a disfrutarlo y a disfrutar ese momento muy bien acompañada de la familia y de amigos y de tantas vecinas y vecinos de Teror.
Efectivamente.
Enhorabuena, hija adoptiva. Muchísimas gracias. Y felices fiestas del Pino.
Muchísimas gracias a ustedes y les deseo lo mismo.
Adiós. El Cabildo de Fuerteventura ha presentado la primera edición de la Feria Agrofuer. Serán dos días, 5 y 6 de septiembre, llenos de gastronomía, música y una variada oferta cultural para que locales y turistas puedan disfrutar de las singularidades de la isla de Fuerteventura de la mano de los mejores expertos en el sector. Además, el evento contará con la celebración de dos talleres de artesanía tradicional que serán impartidos por artesanos majoreros. A ver, apunten, Tuineje. Tuineje será un punto de encuentro para demostrar que Fuerteventura es mucho más que sol y playa. Es campo, es historia, es cultura viva. No lo digo yo. Escuchen a Juan Jesús Rodríguez, el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura.
Que si bien el sector turístico es el motor de la economía de la isla, también tiene que ser el elemento tractor de otros sectores, no solo de servicios, sino también del sector primario, pero sobre todo dinamizar las zonas rurales, que lo que permite es que ese sector, que es el que arrastra al resto, los beneficios del turismo nos llegue a toda la isla.
Que lleguen esos beneficios del turismo a todos los rincones, en este caso de la isla de Fuerteventura. Si estamos comenzando, ya ven, esta nueva temporada, qué ilusión, 25-26 en Canarias 2025-2026, en este Canarias Mediodía, la temporada en la que cumpliremos 53 años de historia, y ya ven, con esta novedad, hemos comenzado a las 2:30, pararemos ahora a la 1 para escuchar la información nacional e internacional y luego la local, y después continuaremos hasta la 1:30 de la tarde, porque vamos incluidos en el gran contenedor nacional Mediodía RNE. Y como siempre, que estamos en internet, en la aplicación de esta casa y las principales aplicaciones de audio, la nuestra, RNE Audio. Y también un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través del televisor.
En cualquier punto de España o del mundo, entra en nuestra página web y accede a la pestaña de Canarias Mediodía en rtve.es.
Sergio de la Rosa,
Canarias Mediodía.
En Radio Nacional de España.
Ahora son las 12:49 y fijamos nuestro siguiente objetivo. Y nuestro siguiente objetivo pasa por Gran Canaria, pasa por la Fundación Canaria Pequeño Valiente y una próxima convocatoria que vamos a ir apuntando ya, porque vamos a de nuevo a demostrar. Bueno, vamos a pintar un inmenso arco iris solidario. Somewhere over the rainbow,
way up high. There's a land that I heard of once in a love.
Nos quedaríamos así, ¿verdad? Porque en tanto, ahora que hoy ha comenzado una nueva temporada radiofónica, vaya ritmo, ¿eh? Cuánta política, cuánta economía, cuántos sucesos nacionales e internacionales. Parece que todo se acelera, ¿eh?, cuando llega el 1 de septiembre. Muchos han incorporado, sé que además, a sus tareas, a sus quehaceres cotidianos, aquellos que pasan, por ejemplo, por el trabajo, preparando la vuelta al cole, han vuelto de su lugar de vacaciones. Otros han salido, han comenzado hoy su merecido periodo de vacaciones. Afortunados, afortunadas, gracias por siempre contar con la compañía de la radio. Pintamos un gran arcoíris. José Jerez, presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente. Amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, vamos a pintar un arcoíris, que están las cosas muy revueltas en el planeta.
Chacho, pero para donde miremos, ¿eh? Para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, por todos lados, ¿eh?
Por todos lados.
Tú no paras de reunirte, ¿eh? Que no paras de pedir para bien, para los chiquillos y para las familias y para la sociedad.
Sí. Yo creo que pedir para bien está bien, ¿no? Valga la redundancia, pero que sí, para hacer cosas bonitas, que ya cosas feas se están viendo en el planeta demasiado, ¿no?
Sí,
muchas cosas feas. No, es una época muy... A ver si este agua y aceite se vuelven a recolocar y volvemos a tener estabilidad en este planeta, porque no solo en España, está pasando en todos lados.
Sí, señor. Miren, nos visita de nuevo, y es un placer siempre, José Jerez, el presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, porque... Sé que la solidaridad va a ser una vez más la gran ganadora de la Rainbow Family Gran Canaria 2024, la carrera solidaria de colores en la que los corredores participan, pues la mejor causa, apoyar a la Fundación Canaria Pequeño Valiente y su lucha contra el cáncer infantil. Y queremos desbordar cualquier expectativa que tenga José Jerez y su equipo. ¿Qué expectativa? Pues la del número de inscritos. De eso vamos a hablar ahora inmediatamente. Queremos que el número de interesados supere el número de dorsales previstos. ¿Qué te parece el reto, José?
Ojalá que pasaran los 500 del año pasado. Sería pues una alegría para nosotros, la verdad.
Sí, señor.
Porque todo es para ellos, ¿no? Aparte de pasárselo bien, pues repercute en la familia y en los niños y en toda la sociedad canaria, ¿no?
Yo digo que es una carrera, yo creo que es una jornada de fiesta, ¿no?
Sí, la carrera es una anécdota. El tema es lo que rodea la carrera, la música, el tirarnos polvos de colores, el estar compartiendo un mismo lugar, pasarlo bien, y encima sabes que te lo pasas bien y estás ayudando a familias, pues más, y a niños, pues más. Y la verdad que es un domingo maravilloso de alegría, ¿no? Y el Pere Galdós, la plaza de la parte de atrás del Pere Galdós se llena de colores, de música, de familia, de compartir, y que en la carrera nada, puedes correr con tu familia solo, puede venir gente con discapacidad, todo el mundo, con perros, con todo. Es una carrera abierta para todo el mundo, para pasarlo bien, y lo que importa es eso, ¿no? Que se pase bien.
Sí, señor. A ver, porque lo ideal y lo que queremos, que quienes vayan a participar, digo, se inscriban, ¿no? ¿Es hasta el 14 de...
Sí.
¿Hasta el mismo día?
Hasta el mismo... Bueno, un día antes, creo.
Un día
antes. No tenemos que cerrar inscripciones. Vale. Pero nos quedan, todavía estamos con 200 y pico inscritos, y a ver si llegamos a los 500, y sabemos que es la época del colegio y todo, pero bueno, a ver si se estiran y pueden venir a nuestra carrera, y que salga un gran día, ¿no? Porque a nosotros nos gusta que haya bastante gente, ¿no? Que es lo importante.
Y mucha animación. ¿Han preparado mucha animación para ese día?
Sí, sí, mucha animación. Va a haber música y más sorpresas, y payasos, y zancudos, de todo un poco, y pintacara, bueno, para los niños va a haber de todo. Y algunos ni se hacen nada, pues están todo el día tirándose polvos de colores y no saben, los niños y los padres, y se llenan, y la verdad que es un día muy especial, un día de esperanza, ¿no?
Sí, señor. A ver, porque me llega algún mensaje de algún oyente que tiene mi contacto. Me dice, si me inscribo yo solo, yo adulto, a ver, me inscribo yo y mi familia, ¿no? En el caso de que vaya, ¿no, José?
Sí, se puede escribir él y la familia, claro, por supuesto.
Es decir, que el niño también recibirá un dorsal, por así decirlo.
Pero bueno, se inscriben, y yo creo que son individuales cada dorsal.
Por eso.
Es individual.
Que el niño también tendrá su dorsal si yo lo inscribo, ¿verdad?
Sí, sí.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Vamos
a ver, si se inscribe él, no. Tendrá que inscribirse él y el niño.
Exacto, él y el niño.
Para que le den el dorsal, porque si no.
A eso iba, por eso, que no es simplemente voy, yo me inscribo y después ya llevo yo a la familia. Si usted quiere que cada miembro de la familia tenga su dorsal, que lo inscriba.
Si no, nos quedamos sin camisa.
Claro, efectivamente. Oye, una cuestión, porque yo siempre digo lo mismo, que es una jornada de fiesta. Esto esto es terapia, sí, para las familias, terapias para los chiquillos, es hacer dinamización en la calle, visibilidad para la asociación y, lo más importante, seguir ayudando, ¿no?, para hacer grandes cosas, ¿no, José?
Seguir ayudando este año para la investigación, que tenemos ahí unos fonditos que vamos a dar a, que hemos decidido, al San Juan de Dios, a un tipo de cáncer que, por desgracia, es el más que ataca aquí. Se han ido un par de niños con ese tipo de cáncer y queremos apoyar este año a eso, y hemos visitado los diferentes tal y creemos que este año vamos a hacer a San Juan de Dios. Y también a toda la estructura de Pequeño Valiente, porque esto, ayudas económicas, que es un equipo de 34 personas, porque hemos ampliado ya con dos personas más en Fuerteventura, que creemos que dentro de poco la vamos a contratar para el equipo de Fuerteventura, para los niños que están allí, y bueno, y mantener una estructura de esto, con pisos de acogida, con la Casa Pipa, con ahora la Casa Pipa 2 en Tenerife, pues bueno, una serie de cosas que, bueno, si no es con ayuda de la gente, es imposible mantener esta estructura tan grande para que las padres y madres y los niños y niñas pues estén lo mejor posible, ¿no? Y todo atendido. Y entonces necesitamos la ayuda de... Ayúdanos a ayudar, ¿no? Porque si no, sin la ciudadanía canaria no podríamos haber hecho esto.
Efectivamente, ayúdennos a ayudar, porque está la cuestión sociosanitaria que hace Pequeño Valiente, pero qué importante, la investigación, y aquí hay grandes investigadores, sí, ¿verdad, José?
Sí, hay grandes investigadores y gracias a eso pasamos de un 75% hace unos años, cuando estaba mi hija, a un 81% de que se curan los niños. Y entonces, gracias a la investigación, y a ver si esto dentro de unos años será un mal sueño. Y de aquí no me quiero marchar sin decir lo que nos ayudan, si se puede decir.
Dímelo, claro.
Vale, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, Instituto de Deporte, el Gobierno de Canarias, el Colegio de Oficial de Farmacéutico de Las Palmas, Fundación Canaria Caja 7, Fundación DISA, Cadena Ríos Hoteles Resort y Promotor somos nosotros, y Top Ten, que son el que organiza todo esto, el que nos hace todo esto, todo bueno, la empresa que monta todo este tinglado, y aquí en la Laguna y en Lanzarote, que ya tenemos tres Rainbow Families en tres islas diferentes, y desde aquí, sin ellos y sin el apoyo de toda la ciudadanía canaria, pues sin las empresas no podríamos, y el Estado, y lo público, y lo privado, y la ciudadanía se juntan para poder conseguir cosas y logros, ¿no?
Sí, señor, y aquí está, este arco iris va a brillar, pero que muy fuerte, ya ven, cita Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, no paran, muy bien. Querido presidente, que nos escuchamos pronto, seguro, para contar más cosas interesantes.
Seguro. ¿Vale? Alguna locura más que se nos ocurra, saldrá.
Eso, esto sí es una
locura. Benditas locuras.
Estas me gustan. Estas no necesitan tratamiento, todo lo contrario. El altavoz de la radio, el altavoz de la radio, para darla a conocer.
Sí. Pues muchas gracias.
Cuídate, ¿vale? Y sigue cuidando a toda esa buena gente.
Muchas gracias.
Adiós, mi niño.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
No se crean ustedes que yo también me estoy acostumbrando al nuevo horario, porque lo habitual es que hasta ahora hiciéramos el epílogo y cerráramos Canarias Mediodía. Pero no, ahora nos vamos a ir a escuchar enseguida las noticias. Antes les digo que este pasado sábado comenzaba desde Aguas de Punta Umbría la 21ª edición de la Regata Oceánica Palos La Gomera. Un total de 65 tripulantes en 7 embarcaciones están afrontando ahora mismo 750 millas náuticas hasta llegar a Canarias, emulando el primer tramo de la ruta oceánica de Cristóbal Colón. El objetivo, batir el récord de 69 horas que tiene establecida la travesía. Milagros Romero es la alcaldesa de Palos de la Frontera y David Toscano, el presidente de la Diputación de Huelva.
Es una fusión del orgullo que tenemos los palermos y los onubenses por nuestra historia. A todos los regatistas yo les quiero desear que tengan vientos favorables, que disfruten de la experiencia y de la convivencia, y sobre todo que cuando lleguen a La Gomera, a Puerto, estén orgullosos de esta travesía y de nuestra historia.
Se ha convertido al final en un referente nacional e internacional que sitúa a la provincia de Huelva no solo en el mapa del deporte náutico, sino mucho más allá.
Y en el marco de las jornadas colombinas en La Gomera, de las que nos ocuparemos, sin duda. Lo dicho, enseguida el avance del diario de las 2, la 1 de la tarde en Canarias, para repasar las noticias a nivel nacional e internacional, y después continuamos a la 1:10 con nuestro Canarias Mediodía hasta la 1:30 de la tarde. Habrá que ir acostumbrándose poco a poco a este nuevo horario. Enseguida seguimos. ¡Hasta ahora!
Radio Nacional de España en Canarias les invitamos a un recorrido diario por las islas.
Radio Nacional de España. Espacios para encontrarse.
1:10 de la tarde, titulares de Canarias. Un avance de nuestro informativo Archipiélago Noticias. Diego Moreno en la edición. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Canarias ha recibido más de 1 millón de turistas extranjeros por 25º mes consecutivo. Además, ha sido el mes de julio con mayor visitantes y suma un 6,6% más que en 2024, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística publicados hoy. José Fernando Cabrera, presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, se muestra optimista de cara al futuro también, pese a la inestabilidad económica en países como Alemania.
Realmente no hay inquietud, la marcha de Europa es buena, la marcha de España económica es buena. Es verdad que hay algunos signos de pequeña crisis en Alemania, pero Alemania es una potencia económica enorme y yo creo que lo revertirán, ¿no?
Ante estos datos, los sindicatos recuerdan la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Hoy Comisiones Obreras ha pedido al Gobierno de Canarias que apoye la medida de la reducción de la jornada laboral. Una posición rechazada por los empresarios esta mañana en estos micrófonos. Escuchamos a la secretaria general de Comisiones Obreras, a Vanessa Fraija, y a Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
Desde luego lo que necesitamos es una patronal más responsable. No se puede seguir admitiendo que en Canarias, con el motor principal de la hostelería, que perfectamente sabemos todos y todas cómo va en crecimiento, en resultados y en beneficio, que sigan cuestionando el mejorar las condiciones laborales en el centro de trabajo y económicamente para la clase trabajadora.
Supone un incremento del coste laboral para las empresas y una pérdida de productividad, con lo cual, si es un proceso al que hay que llegar y hay que avanzar, hay que hacerlo de forma gradual y de forma en la que sea el propio tejido productivo, empresarios y trabajadores, los que lleguen al acuerdo en el seno de sus empresas.
Todo mientras el Cabildo de Tenerife ha puesto 140 sanciones por incumplimientos en los miradores del Parque Nacional del Teide, un control que la Corporación Insular quiere aumentar con una tasa para acceder. Rosa Dávila es la presidenta.
Nuestra idea es garantizar no solamente que haya, se pague por acceder al Parque Nacional del Teide, por usar los servicios del Parque Nacional del Teide, de manera que puedan haber también un control.
Precisamente en el Teide, el Instituto Geográfico Nacional ha cifrado ya en 41 los terremotos registrados del enjambre sísmico este fin de semana, 20 ya han sido ubicados además en la zona de Pico Viejo. Y Sergio, por cierto, en Archipiélago sí. Noticias hablaremos también de esa estrategia de riesgo volcánico que ha presentado hoy el Cabildo y del simulacro volcánico que va a vivir la isla de Tenerife el próximo 26 de septiembre. Y por último, en cuanto al tiempo, hoy tenemos cielos nubosos en general y las temperaturas entre los 20 y los 29 grados.
En menos de una hora.
Gracias. Ahí, a las dos nos escuchamos.
En Archipiélago Noticias, titulares del deporte ahora con Asun Hernández Guerra. Asun, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Derrota ayer de Unión Deportiva Las Palmas 0-1 en el estadio de Gran Canaria ante el Málaga con el gol de Rafa Rodríguez en el minuto 45 de partido. Así que en tres jornadas los amarillos ya conocen lo que es ganar, empatar y perder. Hoy sesión matinal, mañana descanso, el miércoles regreso para enfocarse en la visita del Burgos del domingo a las 3:15. Arrancó con victoria el Tenerife, su andadura en primera red, ganaron los blanquiazules al Guadalajara por 0-2, siendo los primeros goleadores de la temporada Dani Fernández y Nacho Gil. Primer triunfo de la temporada, regreso ya a la isla, el sábado debut en casa ante la Agrupación Deportiva Mérida a las 8:30 el miércoles. Visita tradicional a Candelaria, también con las cuatro capitanas del Costa de Eje. Esta noche cierre de mercado con la necesidad de una última salida. El Costa de Eje ha presentado hoy a Mari Gosé, la décima jugadora fichada después del empate a cero el sábado en Lezama. La selección masculina ya está concentrada para las citas de los días 4 y 7 de septiembre ante Bulgaria y Turquía, y en baloncesto, presentación de la campaña de abonos del Dreamland Gran Canaria, y en la Laguna Tenerife también presentación de Víctor Alderete. Todo con detalle, Sergio, a las 3:20.
Gracias, Asun. En la cita diaria, la de Archipiélago Deportes.
Radio Nacional, la fuerza del periodismo.
En Radio Nacional de España en Canarias, les invitamos a un recorrido diario por las islas.
Canarias Mediodía en Radio Nacional y en Radio 5.
Y nosotros ahora vamos a mirar al sector primario.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
La Plataforma Agraria Libre de Canarias, PALCA, denuncia que la aplicación del reglamento europeo que reduce los límites máximos de residuos de un insecticida en concreto de amplio espectro, acetamiprid, vendido por el nombre de Gazelle, unida, dice la Palca, a un despiste del gobierno de España por no atender en tiempo la solicitud de Bruselas para una evaluación de buenas prácticas agrícolas, ha dejado al plátano canario sin una herramienta fitosanitaria clave frente a plagas. Don Sergio Rodríguez, buenas tardes, bienvenido, un placer.
Buenas tardes, igualmente.
Pues estamos para plagas nosotros, ¿eh, Sergio?
Bueno, pues ya solo nos faltaba eso, porque con los precios que estamos recibiendo los agricultores, pues ya que tengamos que perder una parte de la producción, porque no podemos controlar las plagas con las herramientas que tenemos, pues apagamos la luz y nos vamos, ¿no?
Claro. Porque este insecticida es fundamental, mosca blanca, cochinillas, ácaros en las fincas, ¿es fundamental,
Sergio? No, es fundamental en la mosca blanca y en la cochinilla, fundamental e imprescindible, y lo estamos viendo que el avance de estas plagas es terrorífico y prácticamente se va a llevar una parte importante de la cosecha de plátano de Canarias, ¿no?
¿Qué ha habido aquí? ¿Desidia, desinterés, pasividad?
Bueno, yo quiero pensar, ha habido varias cosas. Ha habido las presiones del gobierno francés, esto es un producto prohibido en Francia, desde el año 2018. Ellos solicitaron como Estado a la Comisión Europea que se prohibiese en toda la Unión Europea en el año 2020, pero en septiembre del año 2024, PAN Europa, que es una red de organizaciones no gubernamentales, pues donde está todo el mundo, los ecologistas y todo este tipo de gente, pues también solicitaron que se liquidara este producto a los agricultores o se les retirara a los agricultores de la Unión Europea. Pues con todo esto, pues la Unión Europea lo único que hace es solicitar al gobierno, a todos los estados, pero bueno, vamos con el gobierno de España, pues lo que usted acaba de decir, una evaluación para intentar reducir los LMR, la cantidad de residuos que tiene el plátano, pero el gobierno de España pues o se despistó o no quiso ayudar al sector platanero de Canarias a que esa herramienta siguiera viva en el cultivo del plátano. Todos sabemos que ese producto se usa en otra serie de cultivos, el tomate, la berenjena, la lechuga, las papas, etc. Es decir, que lo que nosotros no entendemos es, el plátano sí es contamina y es perjudicial para la salud de las personas, pero ¿y los demás productos en los que se está utilizando? ¿Qué pasa? ¿Los demás cultivos no son perjudiciales? Entonces vemos que aquí pues se ha cometido un error muy grave y entendemos que debe ser la Administración General del Estado la que solucione a la mayor brevedad posible esta situación. No pueden los plataneros canarios perder dinero por la influencia que estas plagas tan voraces están imprimiendo al plátano de Canarias.
Porque nos jugamos mucho, ¿no?, con este asunto. Bueno, usted lo decía al principio.
Claro, nos vamos a enfrentar a pérdidas millonarias. Piense usted que quedan por enviar al mercado pues, del orden de 200.000 toneladas, que se pierda un 20%, eso son 40 millones de kilos. Pues usted mismo haga el cálculo a 50 céntimos que pueda recibir el agricultor, porque ahí tiene ya pérdidas millonarias, ¿no? Y estamos hablando de una manera muy, muy, muy generalizada, ¿no?
Se está...
La plaga es muy grave en la isla de La Palma, la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria. Son gravísimos los ataques que están teniendo los agricultores en estos momentos y no vemos la manera de frenarla.
Cerramos agosto. ¿El peor agosto en cuanto a precios, Sergio, de la historia?
No, similar a todos los años. Es decir, esto se ha repetido cíclicamente durante los últimos 3 años, pero tenemos una asociación pues o con un encefalograma plano o paralizada de tal manera que no son capaces de tomar decisiones antes de que lleguen este tipo de crisis. Y hay muchas fórmulas para poder resolver estas situaciones. Lo que pasa es que pues APROCAN pues no son capaces de adelantarse en la toma de decisiones. Lo vemos claramente con el acetamiprid. Es decir, sabiendo que estaba que había un problema desde 2018, que nos atacan en 2020 Francia, que en el 2024 un grupo de organizaciones no gubernamentales está RQR, pues yo lo siento, pero no nos tenía que haber cogido desprevenido y no nos teníamos que haber enterado por el boletín oficial de las comunidades europeas.
Alto y claro, ¿creo? Desde luego lo dice. ¿Cree, perdone, sí?
Que yo entiendo que tiene esa asociación,
sí,
un poder económico suficiente como para poder hacer frente a este tipo de cuestiones. Es decir, nosotros no podemos alegar desconocimiento de lo que está pasando. Y mucho menos ahora, pues no tener una alternativa o una herramienta fitosanitaria que pueda paliar este tipo de problemas. Sí, nos han dejado a los pies de los caballos. ¿Quién va a pagar estas pérdidas? ¿El gobierno de España?
Claro.
No lo veo por la labor.
Señor Rodríguez, tocayo, gracias, ¿eh? Un placer como siempre. Cuídese, suerte.
Un placer.
Igualmente, mi niño. Adiós.
Adiós, hasta luego.
1 y 20, 1 de septiembre.
Continuamos recorriendo las islas.
Sergio de la Rosa.
En Radio Nacional de España. Escucha.
¿Qué? Ya quedó atrás el tiempo de ocio, de descanso, ¿eh? Hemos dado hoy ya pie, paso a una etapa de acción y crecimiento. Ya lo sé, que hay quien no cuenta con la motivación suficiente para arrancar la temporada o simplemente no dispone de esas herramientas adecuadas para adaptarse de nuevo a las dinámicas del día a día, lo sé. Pero miren, para eso tenemos a nuestro querido psicólogo de cabecera, Leocadio Martín, que seguro que nos ofrecerá las claves para superar con facilidad. No sé si denominarla la cuesta de septiembre. Querido Leocadio, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Pues me gusta lo de la cuesta de septiembre, más que el síndrome post-vacacional. Creo que nos los cargamos hace unos años.
Sí, tú ya me lo explicaste, que no existe como tal, ¿verdad? En la literatura científica. No existe.
En absoluto. Yo creo que es perfectamente. En primer lugar, que bienvenido.
Bien hallado.
Bienvenido a ti y a todo el equipo. Además, estás rodeándote cada vez más de muy buenos amigos ahí en la radio. Saludos a Ardiel, que sé que está por ahí.
Saludos a Elena.
A L también, que sé que está por ahí también. Y saludos a ellos, que es un placer escucharlos también. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que volver de estar conectados con nuestra familia, con la naturaleza, con la playa, acostándonos tarde, levantándonos tarde, haciendo más o menos lo que queríamos sin demasiadas responsabilidades, pues claro que nos va a costar mucho, no es nada fácil, también dependiendo en muchas ocasiones de a dónde volvamos, pero imaginemos a alguien que, pues bueno, que tiene que volver a abrir su bar o tiene que volver a atender a sus clientes, en el caso de un abogado, una abogada, que de repente pues se le vienen un montón de fechas y de encima que realmente son complicadas de manejar. Por eso yo creo que lo primero y el primer consejo es centrarnos en que esto es normal, que esté así, que llegue agotado al final del día de hoy, si es mi primer día de trabajo, que llegue absolutamente agotado, es normal. También es normal que caigamos en la cama absolutamente muertos y eso es lógico que ocurra así. Y bueno, dentro de lo que se estudia habitualmente de estas vueltas a una rutina, pues dependiendo muchas veces del trabajo, de la edad, pero la media suele ser una semana a 10 días. Es decir, primer fin de semana vamos a estar pues muertos absolutamente y después vamos a ir recuperando la siguiente semana un poco nuestra rutina habitual. Pero, por favor, es importante que nos tratemos con muchísimo cariño, que no pensemos que todo lo podemos hacer, ni tampoco estemos continuamente pidiéndole disculpas a las personas. Mire, es que me acabo de incorporar. No, oye, pues yo voy a atenderte tal cual puedo, en las mejores condiciones que puedo, pues en el caso de que tengas una atención al público. Yo creo que esa sería la clave. El mejor consejo es el que hemos hablado muchísimas veces aquí, tener muchísima paciencia con nosotros mismos, porque a veces somos nuestros peores enemigos en estas circunstancias también.
¿Metas alcanzables, como siempre, realistas, cuando comienza esta nueva etapa? ¿Sí?
Siempre, siempre, siempre metas pasito a pasito, hagámoslo de volvamos al gimnasio, pero esta vez vayamos, no nos apuntemos solos, sino esta vez vayamos, no nos quedemos solo en apuntarnos. y volvamos a hacer. Hombre, el ejercicio físico siempre lo recomendamos, siempre, no solo por una cuestión de salud física, sino de salud mental, moderado, de acuerdo a nuestras capacidades, a todo esto es muy importante. Y después también la parte, no olvidarnos de la parte social que nos nutre tanto durante las vacaciones y que a veces nos olvidamos. Aquí hay que hacer una mención siempre, y la hacemos desde la radio, siempre a las personas que han ido a visitar a sus familiares porque viven en otro lugar, gente de la península, gente que vive en otras islas diferentes, pues a lo mejor nos están escuchando ahora desde Tenerife y han estado en Gran Canaria con su familia, pues todo eso, seguir con el contacto y de alguna manera recordar los momentos divertidos. Y también, si tenemos un ratito, pues repasar las 200.000 fotos que hemos hecho y ajustarla para poner cuáles son las mejores para subir a nuestras redes sociales o a nuestro álbum de fotos, ¿no?
Igualmente, muy pendientes de los chiquillos, ¿no?
Por supuesto. Y aquí siempre, y este es el mensaje que hemos dado otros años, hay dos cosas a tener en cuenta. Muy pendientes de los chiquillos, en general les va a costar porque lo han estado pasando muy bien, pero ellos son mucho más adaptables que nosotros, exceptuando aquellos chiquillos que nosotros detectemos que tengan un poco de miedo, que veamos respuestas extrañas, incluso en más pequeños, que puedan a lo mejor volver, tengan miedos nocturnos, vuelvan a hacerse pipí en la cama y demás. Esto hay que tener mucho cuidado porque podemos estar detectando que el niño viene antes de finalizar el curso con acoso escolar y ahora tiene miedo, ganas, sino miedo. Claro. Pero lo mismo ocurre con aquellas personas, por supuesto, que nos puedan estar escuchando y que vuelven a un trabajo que es tóxico o que sufren acoso laboral. Esos son casos especiales, pero bueno, que son casos que también hay que tener en cuenta, porque eso sí están... sí deben tenerlo muy en cuenta a la hora de volver, porque les va a costar mucho y es difícil, ¿no? Y muchas veces incluso van a tener que tomar alguna decisión, tanto los padres con los niños y con las niñas, y las personas que vuelven a un entorno laboral que no les gusta o que les está sentando mal a su salud mental, también ser conscientes de ello y tomar decisiones, evidentemente.
Pues tomen buena nota, apunten, sí, es Leocadio Martín, el psicólogo. Y a los chiquillos, y muy breve, Leo, que vayan cogiendo ya la rutina, ¿no? Horarios y demás, ¿no? Para que se vayan preparando.
A los chiquillos que vayan cogiendo la rutina, que vayan haciéndole caso a sus profesores, que vayan pasándolo. Y en definitiva, yo creo que cuando somos chiquillos vamos al colegio a pasarlo bien. Y yo creo que eso es lo más importante, que aprovechemos y lo pasemos bien.
Querido mío, gracias como siempre.
Vale. Igualmente,
un abrazo grande. Grande. Qué grande eres.
Hasta luego, adiós.
En la radio hemos vuelto a clase hoy, 1 de septiembre, sí, con una nueva temporada radiofónica. Y terminamos por primera vez en la historia a la 1:30, este Canarias Mediodía. Pero eso sí, lo hacemos como siempre, con nuestro epílogo.
Canarias Mediodía.
Este es nuestro epílogo.
Y nuestro primer epílogo de la temporada en La Palma. El Ayuntamiento de Tijarafe ha hecho público el hallazgo de una vasija benaguarita completa en el entorno del Barranco de los Gomeros durante las excavaciones arqueológicas del Proyecto Occidente, que lleva 9 años estudiando la comarca noroeste para conocer un poco más de la actividad aborigen. ¿Qué les parece? Bonito hallazgo. Destaca su importancia Jorge Pais, el jefe de Patrimonio Histórico del Cabildo Palmero.
El 95%, si no más, de las vasijas que hay en el Museo Arqueológico de Benaguarita son piezas descontextualizadas. Eso quiere decir que fueron hallazgos casuales, que fueron descubiertas por expoliadores y sin ningún tipo de... Muchas veces no sabemos ni siquiera el yacimiento donde se encontraron. Y aquí tenemos una pieza que sabemos dónde se encontró, cómo se encontró, en relación con que está, con lo que estaba, con otros yacimientos en los que se encontraba, y eso, repito, que va a aportar una valiosísima información, ¿no?
Claro que sí. En la producción, Nieves Marrero, bienvenida, Nieves, un placer como siempre. En la realización y en la técnica, Carlos García Urgelés y Yeray Rodríguez. A él me dirijo, querido Yeray, hasta muy, muy pronto. Estoy seguro de ello. Y a ustedes hasta mañana, adiós, buenas tardes.
Canarias Mediodía en Radio Nacional y en Radio 5. Radio Televisión Española en Canarias.
Tropical.